Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del miércoles 24 de marzo, Día Mundial de las Focas.
Pues tú eres una foca, 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 pues tú eres una
foca. Las focas son unos mamíferos pinnípedos adaptados a vivir en medios acuáticos la mayor parte del tiempo y se diferencian de sus primos, los osos marinos, por sus extremidades posteriores, que las focas no son funcionales para desplazarse por tierra. Bueno, estos simpáticos animalitos carecen de orejas, pueden sumergirse a gran profundidad, son capaces de contener la respiración durante 2 horas, que es un récord en el mundo animal. Es más, pueden incluso dormir debajo del agua. Nadando alcanzan una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. Sus 33 especies diferentes son todas carnívoras y detectan a sus presas, que son peces y calamares principalmente, captando con sus bigotes las vibraciones que producen en el agua. Las hay en todas partes del mundo, aunque las más conocidas sean las de climas fríos y aguas saladas. También las hay de agua dulce. Y también las hay de todos los tamaños, desde la foca común, que mide alrededor de 2 metros y pesa unos 60 kilos, hasta el elefante marino, que puede llegar a medir 4 metros y medio y alcanzar un peso de 4 toneladas, 4.000 kilos. Otra de las consecuencias, y van muchas ya, de la pandemia es el descenso de la natalidad. Un descenso en el que entran factores como la incertidumbre laboral o el miedo a la enfermedad. Pero también otras, como el hecho de que muchas parejas que esperan someterse a un proceso de fertilización asistida han pospuesto sus planes. Hablaremos de todo ello con el doctor Luis Martínez, que es presidente de la Sociedad Española de Fertilidad.
A ver qué se puede.
Tentar al futuro con el corazón.
Esperanza y mucho coraje para enfrentarnos a las adversidades, sean del signo que sean. Eso es lo que nos enseña la psicóloga Patricia Ramírez en un libro titulado Somos Fuerza, y del que vamos a charlar con la propia autora. Además, y entre otras muchas cosas más, tendremos como cada miércoles nuestra cita con la cocina para gastroamantes de Marga García. Y también nuestro momento de suspense.
Pues estamos en el callejón del infierno. A veces que nos hemos portado mal.
La Plaza Mayor se ha incendiado 3 veces. En una de ellas, las llamaradas que salía por este callejón era tan espectacular que parecía provenir de las mismísimas entrañas del infierno.
El callejón del infierno, con todos sus misterios, algunos por cierto muy inquietantes, va a ser hoy el protagonista de los Expediente X de Álvaro Martín. Y todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid son los protagonistas de nuestra rueda de reconocimiento, que comenzamos cada día con Nieves Ortiz y la efeméride del día.
Un día como hoy, de 1987, falleció Vicente Calderón, el presidente del Atlético de Madrid.
Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
Empresario y promotor inmobiliario, presidió el club durante 21 años, lo que le convierte en el mandatario más longevo y laureado al frente del equipo madrileño. Bajo su mandato se concluyeron las obras del Estadio de Manzanares, renombrado Estadio Vicente Calderón, en 1972.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
Bajo su presidencia, el club alcanzó los 50.000 socios y la sección de fútbol se convirtió en una de las potencias a nivel español, con 4 ligas, 4 copas, un subcampeonato de la Copa de Europa y el triunfo en la Copa Intercontinental del 74. En el medio siglo de historia del Calderón se jugaron más de 1.000 partidos. Desde septiembre de 2017, los colchoneros tienen un nuevo estadio, el Wanda Metropolitano.
Y tenemos curiosidad por saber quiénes cumplen años hoy, Belén.
Pues vamos a resolver esas dudas. Hoy cumple años Silvia Munt. Nació el 24 de marzo del año 1957, está cumpliendo 64 años, aquella a la que prácticamente todos conocimos gracias a esa serie de televisión que también fue película, ya sabéis, La Plaza del Diamante. Ella era la Columeta, esa mujer con la que estuvimos repasando una parte importante de la historia de nuestro país. Costó hacer esa serie, costó hacer esa película, nada más y nada menos que 100 millones de pesetas. Estábamos en los años 80, con lo cual estábamos hablando de bastante dinero. Rodaje 16 semanas, participaron 103 actores y 122 técnicos. No está mal, desde luego que sí, para aquellos tiempos. Silvia Munt, que ha estado muchos años dirigiendo, dice que se encontraba mucho más cómoda precisamente detrás de las tablas del escenario y no sobre ellas, aunque bien es cierto que próximamente el 23 de abril en Alcalá de Henares la vamos a ver en este caso como actriz junto a Ana Belén en una versión de Eva al desnudo, Eva contra Eva. Así que todos aquellos que queráis verla el 23 de abril en el Teatro de Alcalá de Henares. Así que felicitamos a Silvia Munt, felicitamos también a una de las hermanas de Kors. En concreto a Sharon Kaur, que cumple en el día de hoy 51 años, con carrera en solitario y con carrera también en la que siguen juntos todos los hermanos en The Kors. Volvieron a reunirse en el año 2015 después de un parón de más de 10 años. Triunfaron y mucho los años 90, la verdad es que encandilaron con su forma de hacer música, con esta mezcla que recordaba el folclore irlandés, no en vano, ellos lo son, pero que mezclaban con pop e incluso con rock. Estamos a la espera de que llegue su último disco en solitario, que tenía que haber salido la primavera del año pasado, pero con estas cosas de la pandemia no hacen nada más que posponer y posponer y posponer. La próxima fecha prevista, septiembre de este 2021, pero yo no podría afirmar que realmente se pueda estrenar en ese momento. The Kors, que es como se llamaban cuando estaban los cuatro hermanitos juntos, afortunadamente cambiaron el nombre a tiempo, porque su nombre original era The Cosmic Egg, el huevo cósmico, y para mí que no habrían triunfado tanto con ese nombre. Felicidades a Sharon Kaur, cumple 51.
Seguro que un poquito más antiguos son los santos que protagonizan hoy este miércoles, Clara Esteban.
Bueno, un poquito más antiguos, pero el primero de ellos no tanto. Hoy es San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, un santo muy reciente al que se conoce más por su nombre de antes de su canonización. Estamos hablando de Monseñor Óscar Romero, seguro que ahora sí. Figura clave de la teología de la liberación, asesinado por su denuncia de la violación de los derechos humanos en El Salvador. Como no se calló, pues le callaron. Le mataron durante la celebración de una eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador el 24 de marzo, por eso se celebra hoy, de 1980. Óscar es un nombre de origen germánico que significa lanza divina y hay 123.004 en España. También hay otro nombre que tiene tal cantidad de santos, en este caso santas, que es muy difícil no repetirse. Es lo que ocurre con Catalina y hoy es Santa Catalina de Suecia. Nació en el siglo XIV en Suecia, como es lógico. Era hija de Santa Brígida, de la que ya hemos hablado aquí. A los 12 años la casaron con un caballero. Ante ese panorama no es de extrañar que la misma noche nupcial jurase vivir en castidad. A los 20 años se quedó viuda y se fue a reunir con su madre a Roma, y allí se quedó en la Orden del Santísimo Salvador, que acabaría dirigiendo ella a la muerte de su madre. Se la representa con una cierva que simboliza la virginidad que mantuvo hasta su muerte. Catalina es un nombre de origen griego que significa pura o inmaculada, o sea, nunca mejor dicho. 54.021 Catalinas hay en España.
Y el refrán de cada día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Ya hemos notado que este mes el viento es muy fuerte, que hay días en que casi casi tenemos que salir a la calle con piedras en los bolsillos, y de hecho hemos tenido ya avisos de varios colores por fuertes vientos en Madrid. Estamos en la época, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo normal, y tiene que hacer viento además para que la naturaleza pueda seguir su curso y podamos tener un mes de mayo como debe ser, con todo el esplendor de la primavera. Por eso el refrán para hoy es: marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.
Y hay varios puntos en nuestra comunidad que hoy son noticia, pero hacia uno muy concreto es hacia el que se dirige Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Estamos, Eli, en el Wanda Metropolitano, donde se ha retomado la vacunación con AstraZeneca. El dispositivo, como siempre, lo ha desplegado el Suma 112. Hay 16 puntos de vacunación simultáneos. Por aquí van a pasar más de 5.000 personas. Los primeros en llegar, por ejemplo, sociosanitarios. También personas que trabajan en los servicios sociales. Después llegarán bomberos, policías locales. Y por la tarde se esperan a más profesores. Se van a vacunar también a ciudadanos que superan los 55 años. Esa es también la novedad. Lógicamente, nos dicen muchas de las personas que han sido citadas que vienen con cierto temor, pero que es una responsabilidad social y por eso han decidido hoy venir a vacunarse.
Sergio Martín Romo, ¿tenemos ratito de oyentes?
Sí. Hoy te pedimos que dejes tu vida atrás. Te tendemos la mano para un nuevo comienzo. Esto es una secta, pero no, ¿vale? Si pudieras vivir tu vida como un personaje de ficción, ¿cuál elegirías?
¡Uy, qué difícil!
¿En la piel de quién te meterías porque te gusta la vidorra que se da o lo que le pasa en ella? ¿En qué serie, película te quedarías a vivir como uno de sus personajes? Nos vale personajes de dibujos, de ficción, de carne y hueso, vamos, lo que queráis. 628-091-117. Ya sabéis, notas de voz, mensajes escritos con el teclado del WhatsApp o mensajes escritos en un folio y luego nos mandáis la foto, nos vale todo.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo.
Bueno, con el fondo musical de La Despista de Ceballos llega Honorato con un nuevo reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días, pues a mí me gustaría ser Superman para sobrevolar todas las rotondas que hay en la Comunidad de Madrid. Y es que hoy te traigo una rotonda que me encanta. Es preciosa, ¿eh? Los que la quieran ver está en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Y es una réplica en miniatura de la torre de control de la T4 de Barajas.
¡Ah, qué cosa!
¡Preciosa, preciosa! Se puede uno quedar embobado mientras entra en la rotonda. Hay que ceder el paso, ¿eh? Si uno entra en la rotonda, hay que ceder el paso a los que vienen. Bueno, pues ¿dónde está? ¿Dónde está esta rotonda?
Ajá, y tienes... ofreces tres posibilidades, me imagino.
Pero porque me obliga a la dirección, si no, yo no pondría ninguna.
Ya.
Sería de acertar, decir, venga, vea, va, chavales, decidme. Ajá. Tengo que poner tres, he puesto tres. Primera, ¿está en Barajas? ¿Está en Valdebebas? ¿O está en Brunete?
Pues no tengo ni idea.
Hombre, yo tampoco.
Yo no tengo ni idea.
Hasta que vi la foto.
Te lo sabes. Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que el mecanismo es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom. Sí. Ahí está esa fotografía. La miramos, la vemos, la observamos, la estudiamos.
Sí.
Pedimos ayuda.
Sí.
Lo que queramos, damos a seguir el hilo y ahí aparecen esas tres opciones que nos da hoy Honorato. Pulsamos la que creemos que es la correcta y a la 1-10. Pues
a la 1-10,
si hemos acertado,
yo
¿no?
digo la respuesta correcta y los que han acertado bien y los que no, pues mira, es un juego, es un reto. Barajas, Valdebebas o Bruneta, ¿dónde está esa mini torre que está en medio de una rotonda?
Pues ahí queda dicho. Hasta luego.
Chao.
Not so bad. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Desde las 9:30 de la mañana se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca y se sigue el orden previsto con citaciones a policías, bomberos, cuidadores de personas mayores, profesores. En total se espera que hoy por el Wanda Metropolitano pasen unas 5.000 personas. Bueno, allí nos espera ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Todo marcha a buen ritmo. Aquí se han preparado de nuevo 16 puntos simultáneos de vacunación en el palco VIP, así que la gente entra por la puerta número 34. Todo, como decíamos, ordenado por el Suma 112, que una vez más ha desplegado aquí este dispositivo. La última vez que pudieron poner esta vacuna fue el 9 de marzo, después se suspendió, y nos va a contar todos los detalles Carmen Migueles, que es la subdirectora de enfermería del Suma 112. Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí están todos los compañeros. Esto transcurre además de una manera muy ágil.
Sí, evidentemente ya teníamos el ritmo cogido, habíamos desplegado el dispositivo sin ningún problema, habíamos tenido que parar por falta de disponibilidad, por disponibilidad de vacunas. Ahora mismo ya las tenemos y volvemos a toda máquina a intentar inmunizar cuanto antes a cuanta mayor población mejor.
¿A qué ciudadanos están vacunando en esta jornada y a esta hora?
Pues ahora mismo estamos todavía rescatando muchos compañeros que quedaban de la Policía Municipal, bomberos y luego de otros ámbitos sociosanitarios como trabajadores sociales, veterinarios de salud pública, trabajadores de residencias que en un primer momento no se pudieron vacunar y los que se han incluido por ampliar el rango de edad.
Por la tarde comenzarán a llegar, por ejemplo, profesores o personas que trabajan en ese ámbito educativo.
Sí, también están acudiendo a lo largo de la mañana, algún profesor que se les ha citado por la mañana y, bueno, pues La verdad es que está transcurriendo sin normalidad y la gente, la verdad, que está siendo bastante sensata y coherente, muchísimo más a pesar de la incertidumbre que se ha generado.
Claro, esto nos decía una de las ciudadanas que acaba de recibir esa primera dosis. En su caso, tiene 60 años. En la primera tanda no pudo entrar porque entonces la vacuna solo se ponía hasta personas con 55. Y cuénteme cómo se ha sentido hoy aquí esta mañana, cuando le llegó el mensaje.
Hola, buenos días. Pues me llegó ayer alrededor de las 2 de la tarde y nada, muy contenta porque parte del equipo, los menores de 55, están vacunados y nos quedamos fuera los mayores. Yo tengo 59 años y bien, muy contenta. Vengo con ilusión por estar protegida y por colaborar con la población en general. Trabajo con mayores en pisos para mayores y bien, un poco con los nervios, pues por lo que dijeron los medios con la vacuna AstraZeneca, pero bueno, bien, muy contenta.
Claro, es lo que nos comentan muchas de las personas y ciudadanos que están recibiendo esta vacuna, que aunque se viene con temor, al final se toma la decisión de recibir esta inyección por una responsabilidad social.
Sí, es por responsabilidad, además yo trabajo con población de riesgo y fundamentalmente lo haces por responsabilidad y porque lleguemos lo antes posible a proteger a toda la población.
¿Qué dudas están teniendo en esta jornada las personas?
Pocas, realmente pocas, las habituales de pues si tomo métodos anticonceptivos, si tomo algún otro tratamiento específico, las habituales. Pero en general, igual que esta compañera nos avanzaba, evidentemente los cupos de gente que ahora mismo se están citando son personal sociosanitario, con lo cual la responsabilidad social que tenemos es muy grande. También igual que en bomberos, policía, entonces bueno.
Hace algunos minutos me encontraba con un bombero que no pudo venir en la primera tanda porque en aquella época estaba pasando el COVID, ha tenido que pasar la cuarentena. También se está avisando a esas personas.
Sí, esas personas que en esa franja que empezamos a vacunar, bomberos y policías, se quedaron descolgados porque, bueno, pues todavía, por desgracia, hay gente que se sigue infectando. Pues tenía que hacer, evidentemente, el periodo de confinamiento necesario, el aislamiento domiciliario y, bueno, y sobre todo no tener sintomatología COVID.
Es una buena noticia que se pueda vacunar también entonces a personas mayores de entre 55 y 65.
Sí, desde luego cualquiera de las vacunas, no vamos a entrar en discernir si una mejor o peor, cualquiera de las vacunas reduce en un 100% la hospitalización severa. Eso quiere decir que reduce en un 100% las posibilidades de entrar en intensivos. Y yo, que he sido enfermera de intensivo muchos años, estamos hablando de un avance espectacular, porque impedir que esas altas, que las tasas de pacientes que vayan a intensivos disminuyan o casi desaparecieran sería maravilloso, porque es las principales complicaciones.
¿Qué efectos secundarios están reportando las personas que se han vacunado aquí en los últimos días con AstraZeneca?
Pues pocos, realmente son distermia, malestar general, pues algún molestia gastrointestinal, poco sintomatología. Pero yo vuelvo a insistir en lo mismo, en la primera tanda que se vacunó con Pfizer al personal sanitario, no quiere decir que el personal sanitario no tuviéramos efectos secundarios de la vacuna, sino que la mayoría de nosotros, como ya en marzo, en abril del año pasado, pasamos el COVID y lo pasamos trabajando y con duras condiciones, la sintomatología fue muchísimo peor, con lo cual ahora los efectos secundarios no es que no las hayamos tenido, es que nos han parecido pecata minuta.
¿Qué le recomienda a esta ciudadana que me decía, ahora me tengo que ir directamente a trabajar, no? Es su caso, ¿no?
Sí, me voy a mi centro de trabajo con 207 mayores que tengo en mi centro.
¿Puede hacer vida normal?
Sí, evidentemente, igual que hicimos los sanitarios, seguir trabajando. Son personas que tienen una total de entrega en la atención a los pacientes, a los ancianos, y bueno, pues evidentemente seguir cumpliendo las recomendaciones de mascarilla, lavado de manos, ninguna más. Que si notara alguna molestia, alguna décima de fiebre, que puede ser. Hay gente que no le pasa absolutamente nada, pero como en cualquier otra vacuna, hay gente que tiene efectos secundarios y otro no, pues en todo caso tomar paracetamol y nada más.
Aclarado todo, me imagino.
Muchas gracias, sí, muy tranquila y ya os digo que con la alegría de cumplir con la responsabilidad.
Y ahora esperar esa segunda dosis, en 12 semanas aproximadamente se les dará nueva cita.
Entre 10 y 12 semanas sí les llegará una segunda cita para que puedan acudir a la vacunación, sí.
5.000 personas esperan que pasen a lo largo de esta jornada, pero este dispositivo estaría preparado para vacunar en tan solo un día 10.000 personas.
Pues la posibilidad de estar preparado o no estar preparado depende sobre todo de vacunas. Las enfermeras estamos, el personal sanitario estamos en primera línea y depende de que tengamos vacunas para poner 5.000, 10.000 o las que fueran necesarias.
Muchísimas gracias. Carmen Miguel, subdirectora de enfermería del SUMA 112, también a esta ciudadana trabajadora social que va a recibir toda la documentación para conocer también cuándo recibiría esa segunda dosis. Eli, a las 9:30 se ha retomado, por lo tanto, en el Metropolitano la vacunación. Por aquí pasarán hoy 5.000 personas. Han llegado ya bomberos, profesores, personal que trabaja también con personas mayores o con también ciudadanos discapacitados. Así que todo ha vuelto de momento aquí a la normalidad.
Bueno, muchas gracias, Gloria. Va a ser difícil que mantengamos ese ritmo que en principio se nos marcó, pero por lo menos hoy si aceleramos un poquito, bienvenido sea. Hasta dentro de un rato.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. It might seem crazy what I'm about to say. Onda Madrid. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like I don't care.
Baby, by the way. El coronavirus ha pasado factura también, ya que no, pero también a la natalidad en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, los nacimientos de bebés gestados en los tres primeros meses de la pandemia, en pleno confinamiento, se ha reducido un 17%. Eso significa 15.000 partos menos. Es lógico pensar que tras la frialdad de los datos se encuentra el miedo al virus, la incertidumbre ante una crisis económica sin precedentes, el no saber qué es lo que va a pasar. Pero también a lo mejor hay cuestiones médicas. Tenemos con nosotros ya a Luis Martínez, es especialista en obstetricia y ginecología, doctor en medicina y cirugía y además presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Doctor Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la sociología se aferra a cuestiones pues puramente estructurales para explicar esta bajada de la natalidad, pero a mí me gustaría saber desde su punto de vista a qué lo achaca.
Bueno, yo creo que la bajada de la natalidad en España en los últimos años, independientemente de la pandemia, o sea, vamos cayendo año tras año el número de niños nacidos, yo lo achaco fundamentalmente a cierta inestabilidad laboral que durante desde el último la última crisis que hubo hasta ahora pues se ha instalado en nuestro país. La gente no forma una familia muchas veces porque no tiene un trabajo estable o tiene menos niños de los que quisiera por esas mismas circunstancias, ¿no? También se buscan los niños mucho más mayores y eso hace que no te dé tiempo a tener como antiguamente muchos niños, sino la gente empieza a buscar un niño con 35 años yeah. Y cuando llega a los dos, pues ya para, ¿no? Entonces, realmente es algo que viene de muchos años acá. Pues por ejemplo, en mi provincia, en Granada, en 5 años ha bajado 1.000 niños, ¿no? Que es prácticamente un 17%. Y eso no tiene nada que ver con la pandemia. Con la pandemia sí es verdad que en diciembre y en enero, en los datos que nosotros manejamos, ya no, yo manejo mucho más los de mi ciudad, ¿no?
Sí.
Evidentemente ha habido una bajada muy importante de nacimiento. Hay que pensar, por ejemplo, que en el año pasado, del 19 al 20, pues han bajado un 7% los nacimientos, pero es que el 32% de esa bajada se ha producido solo en el mes de diciembre. O sea, diciembre y enero han sido unos meses terribles, con bajadas de natalidad pues del 26% en diciembre, del 17% en enero. Pero en febrero da la impresión de que la cosa se está normalizando un poquito.
Bueno.
En esa bajada también puede influir, ya que sí. Estamos hablando de reproducción, el hecho de que justamente diciembre y enero coinciden con los meses en que se cerraron las unidades de reproducción en España.
Yeah.
No hay que olvidar que ahora mismo los niños de reproducción que nacen en España son aproximadamente el 9%, o sea que 9 puntos de esa bajada probablemente tengan que ver con el cierre de las unidades de reproducción en España.
Claro, por eso le iba a preguntar también, doctor, porque claro, las personas que confían en la reproducción asistida para ser padres, a lo mejor también durante todo el año, hombre, has dicho, vamos a frenar un poquillo o no vamos a empezar a someternos a ningún tratamiento hasta que no veamos cómo va este asunto del coronavirus.
Pues yo creo que no, fíjese. O sea, la gente que quiere un niño, lo quiere un niño por encima del coronavirus. De hecho, los datos que nosotros manejamos en líneas generales es que a final de año prácticamente se han recuperado los tratamientos que no se hicieron esos dos primeros meses. Con lo cual la bajada de ciclos y de tratamientos realizados en este año de pandemia va a ser escasa en relación a lo que se preveía en esos primeros años. La reproducción no es precisamente al final del año lo que más va a repercutir en la bajada anual de niños, pero en esos dos meses donde se estuvo cerrado, evidentemente sí que ha contribuido de manera importante.
Bueno, pues aquí lo que parece que sí influye es esa precaución, digamos, de las parejas que quieren ser padres, de decir, vamos a esperar un poco antes de ponernos a ello en general, porque la situación económica no es la que es, porque a lo mejor uno o incluso los dos miembros de la pareja están inmersos en un SEPE. Claro, en estos casos, doctor, hay un problema y es verdad que se ha retrasado mucho la edad de maternidad, por ejemplo, en nuestro país. Claro, si alguien ya tiene una edad, digamos, bueno, pues que ya, en fin, pasa de los 35 años, por ejemplo, y retrasa más esta decisión, se puede encontrar con problemas. Porque ¿qué edad en estos momentos es la adecuada, digamos, para quedarse embarazada?
La edad adecuada ahora mismo es inasumible, porque podríamos hablar de los 25 años, ¿no? Esa es la edad adecuada para quedarse embarazada, pero por aspectos sociales, evidentemente eso se va retrasando. Y lo que sí sabemos es que por encima de los 35 años las posibilidades de embarazo van a bajar, y mucho más por encima de 38 años. Por lo tanto, la mujer debería de intentar quedarse embarazada como muy tarde, empezar a intentar quedarse embarazada como muy tarde a los 30 años, por si tiene algún problema, que pueda tratarse antes de esos 35. Pero claro, eso es lo que dice la biología, y otro tema es lo que dice la situación social del país. Piense que en 5 años nosotros hemos pasado de un 20% de tratar a mujeres de más de 38 años, eran un 20%, ahora son más del 30%, son mismas mujeres de 38 años o más. La solución pasa no por la reproducción asistida, ¿eh? La solución pasa porque la gente pueda buscar los embarazos antes. La reproducción asistida es el fin de una búsqueda cuando ya no te queda otra solución, pero solucionar los problemas de natalidad del país será difícil que se puedan solucionar con la reproducción asistida. Habrá que ver otro tipo de medidas para que la gente pueda quedarse embarazada cuando lo desea y sin reproducción asistida. Y
claro,
si no puede, pues entonces cuando habrá que recurrir a reproducción asistida.
Habrá que incentivar de alguna manera la natalidad, que es una asignatura que tenemos pendiente porque llevamos hablando de esto un montón de tiempo. España es uno de los países del mundo con menor natalidad y de alguna manera habrá que resolver esto. Pero volviendo un poco a los problemas entre comillas. Decimos, la mujer antes de los 30 a poder ser sería lo adecuado. ¿Con los hombres pasa lo mismo? Es decir, ¿hay una edad determinada a partir de la cual la calidad del esperma disminuye de manera notable?
Hombre, en los hombres se nota menos, pero sí es cierto, y de hecho por encima de 55 años pues se piensa que puede haber más tasa de autismo, más tasa de algún tipo de problema derivado de la peor calidad del semen masculino. Pero realmente, cuando te vas a esas edades, digamos que no resulta un gran problema. Hay poca gente por encima de 55 años buscando niños, ¿no? Entonces, lo que realmente influye, porque es mucho más finito, se acaba antes, es la calidad y la cantidad de los óvulos de las mujeres. Y eso sí que es un verdadero problema, porque al final con las técnicas de reproducción, con muy poca cantidad de semen puedes hacer técnicas de reproducción, pero con muy poca cantidad de óvulos no la puedes hacer. Y eso es lo que hace que muchas veces la gente tenga que recurrir a óvulos donados, porque ya no tiene suficiente cantidad ni calidad.
Yeah.
Y eso se acaba pronto.
La donación de semen, hombre, parece que estamos más familiarizados con ella que la donación de óvulos. ¿Qué tal funciona en España?
Pues hombre, la donación de semen en España es... España es un país pionero en cualquier tipo de donaciones, ¿no? Sí. En España, independientemente de todo, es un país con relativo altruismo que ve las donaciones con normalidad. Las donaciones de semen se empezaron hace ya muchos años, prácticamente en los años 80 ya se hacían donaciones de semen, y lo de los óvulos es realmente más, más reciente. Realmente, pues va muy bien. O sea, ¿cómo va? Pues va muy bien. O sea, tenemos un país que da una garantía extrema hacia la calidad y la seguridad en los gametos que se obtienen de las donantes para procrear, y las tasas de embarazo, pues por ejemplo con donación de óvulos, son las mejores tasas que se pueden tener en cualquier técnica de reproducción, y la razón es muy simple, que las donantes pues tienen entre 20 y 25 años el 80%, entonces son óvulos de mucha calidad y por lo tanto embarazan mucho. Y la donación de semen, pues estamos un poco en lo mismo. Los varones tienen que tener menos de 35 años para donar, y son varones que se le hace una prueba de semen. Tiene que ser excepcional, porque como sabes que va a congelar y a descongelar, y ver en esa descongelación que siga siendo excepcional, con lo cual al final pues las tasas de embarazo que se consiguen son muy buenas.
Yo recuerdo que no hace demasiado tiempo, y es un tema que de vez en cuando vuelve a emerger, doctor, es la polémica sobre la congelación de óvulos y qué se hace con esos óvulos una vez que la pareja en cuestión, bueno, pues decide, una, que no va a tener más hijos, dos, que en un momento dado se separan, y quién utiliza ese óvulo o no. ¿Cómo está la legislación en estos momentos?
Bueno, se refiere a óvulos o a embriones, supongo que...
Embriones, perdón.
Bueno, la ley española es muy clara, o sea, hay varias posibilidades. Cuando una paciente congela embriones, tiene que firmar que los quiere para ella propia, y que en caso de que no los quiera para ella propia, pues si los quiere donar a investigación, la destrucción de esos embriones, o donarlo a otras parejas. Y esas son las posibilidades que marca la ley española, y con esos términos nos movemos, ¿no?
En cuestión de separación de parejas, ¿marca algo la ley? Quiero decir, si yo y mi pareja, o mi pareja y yo, perdón, tenemos un embrión congelado, nos divorciamos y yo quiero utilizar ese embrión, ¿mi pareja se puede oponer o no? ¿Cómo está este
asunto?
Correcto,
se puede oponer, y además es lo habitual. O sea, esos casos se han dado, y la verdad que esos embriones se quedan ahí en un limbo, porque los embriones son de la pareja.
Claro.
No, son de los dos, entonces... los dos tienen que autorizar que se transfiera ese embrión. Y bueno, pues habitualmente lo que pasa es que la mujer, habitualmente no viene la mujer a ponerse embriones del marido del que se ha separado, las cosas como son, su pena que sea una cuestión ya finalista y sea imposible conseguir más óvulos de ella por edad o por lo que sea. Pero sí es verdad que los varones no suelen autorizar, porque luego hay tú eres el padre, tienes que mantener a ese niño con otra pareja, en fin, y esos embriones quedan, como otros muchos, en un limbo de miles de embriones que tenemos en los tanques de los centros de reproducción, esperando también que la autoridad sanitaria nos dé una salida.
Bueno, pues es desde luego un asunto fascinante que nos provoca muchísima curiosidad, pero volviendo al principio de esta conversación, doctor, hablábamos de la bajada en natalidad, que se puede achacar a muchísimos factores diferentes. Esto no es solo por una única cuestión. Es verdad que el coronavirus, bueno, pues nos hace a todos ser más precavidos, seguramente también a la hora de plantearnos en plena pandemia una paternidad o una maternidad. Tenemos una crisis económica importante, y luego que a pesar de que hemos tenido hace algún tiempecito ya años de prosperidad económica, bueno, pues como que nos hemos vuelto, digamos, más perezosos a la hora de ser padres. Ocurre en España, o por lo menos vamos retrasando esa edad y luego aparecen los problemas. En fin, yo no sé si con unos únicos incentivos por parte del gobierno, económicos o de permisos y demás, conseguiríamos que las familias españolas tengan más hijos, pero desde luego no parece, doctor Martínez, que España vuelva a ser un país con parejas con 4 y 5 hijos como era habitual en los años 60, por ejemplo, ¿no?
No, yo creo que no. O sea, hay un cambio también educacional. O sea, la gente que ahora mismo está en edad de procrear, digamos, viene también de haber vivido su juventud en un estado de euforia económica. Son los que mejor han vivido en España nunca, las cosas como son.
Sí, sí.
Y han aprendido a disfrutar. Y entonces muchas veces hoy te quedas sorprendido porque se le da prioridad al disfrute sobre el hecho de formar una familia con niños, ¿no? Yo le ponía un ejemplo hace mucho tiempo. Alguien dijo, mira, en mi época, cuando yo entré a la residencia, me casé y me puse a tener niños. Y he viajado luego de mayor. Ahora no. Ahora todos mis residentes se van primero de viaje a Tailandia, Argentina, donde sea. Y luego, con 30 y tantos años, se ponen a buscar niños. Y eso ha variado. Y ha variado, pues, probablemente atrasando la búsqueda de los niños, pues, de los 26 o 27 que podía tener yo para buscar un niño, a los 32, 33 o 34 que se ponen ahora. Esos 7 u 8 años. Y son dramáticos en las mujeres esos años. Entonces, es un problema. El niño, nadie quiere más de dos niños. Y eso lo ve incluso en reproducción, ¿no? Se pone un embrión y luego dice, no, me pone usted un embrión solo porque yo ya gemelos no quiero, porque ya tengo uno, ¿no? Y yo quiero dos, no quiero más, ¿no? Y eso es una cuestión cultural, y probablemente es que ni las casas están habituadas, están hechas para que las familias tengan ahora muchos niños. Si la mayoría de la gente joven puede estar en un apartamentito de dos dormitorios, porque tampoco se puede pagar otra cosa.
En fin, que lo dicho, doctor, son muchos los factores que influyen en la natalidad, en la baja natalidad que tenemos en España. A ver si de alguna manera alguien pone remedio o cambiamos el chip, porque si no,
hay que ayudar.
Ya somos un país bastante envejecido y vamos a envejecer aún un poquito más. Doctor Luis Martínez, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues a esta hora nos vamos a asomar a la Biblioteca Digital del Ayuntamiento de Madrid, que atesora parte de la memoria de nuestra ciudad. Nació hace unos cuantos años, en 2008, con el propósito de digitalizar la documentación histórica que custodia el ayuntamiento, y desde entonces ha ido aunando una importante colección que alcanza los 200.000 documentos que pueden visitarse a golpe de clic. Más fácil imposible. Es una herramienta que cada vez cuenta con más adepto y que vamos a conocer gracias a la ayuda de Emilio del Río, que es el director general de Bibliotecas, Museos y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Señor del Río, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Bueno, estamos hablando de un patrimonio que recorre la historia de Madrid a través de documentos. ¿Qué podemos ver en esta biblioteca virtual?
Bueno, lo podemos ver todo. Si hay alguien ahora a pie de ordenador, porque muchos nos estarán escuchando mientras trabajan o conducen, sí, pero si hay alguien que está a pie de ordenador, y los que no están a pie de ordenador, que apunten memoriademadrid.es. Memoriademadrid.es. Es muy fácil. La regla mnemotécnica es memoria, ¿no? Que lo tiene que guardar en la memoria. ¿El qué tengo que guardar? Memoriademadrid.es. Y ahí está todo. Esa es la gran biblioteca de las 40 bibliotecas que tenemos los madrileños en el ayuntamiento, 32 la red de las bibliotecas municipales, luego está la histórica, el bibliometro, el archivo de la villa, tal. Bueno, pues esta es la más grande, es la que no tiene una sede física, está en internet y es la que llamamos la biblioteca digital. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el área de cultura que coordina Andrea Levy, para desde el Ayuntamiento de Madrid, para colgar todo en... en esta biblioteca digital, ¿no? No, en este caso no estamos hablando de contenidos, ¿no? De libros, que eso lo tenemos en las bibliotecas, en fin, con los libros electrónicos, el biblio, etcétera, sino documentos históricos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos incorporado 18.000 nuevos documentos. Las cabeceras, por ejemplo, de prensa madrileñas de comienzos del siglo XX, el Diario Universal de comienzos del XX, El Mundo de 1914 a 1928, en fin, memoriademadrid.es, ahí está todo, ¿no? Ahora mismo yo lo estoy viendo, ¿no? Ahí tenemos el primer, por ejemplo, está destacado en portada, Eli, el primer plano de Madrid, 1614, ¿no?
Claro, es que hay planos, carteles, postales, fotografías, o sea, que vamos a poder encontrar absolutamente todo.
Todo, es fantástico, ¿no? Por ejemplo, también está destacado en portada la decoración de la calle Mayor, en la entrada en Madrid de Carlos III, en 1760, cómo recibió la ciudad al que después se ha dicho, ¿no?, que ha sido su gran alcalde, Carlos III, ¿no?, el rey cuando venía de Italia, ¿no?, de ser rey de las dos Sicilias, ¿no? Luego tenemos la memoria de los barrios, donde estamos colgando todas las fotos y todos los documentos, barrio a barrio, que nos están dando pues las personas, los vecinos a título particular, para que no se pierda esa memoria de los barrios de Madrid, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, una reproducción del Madrid de 1830 y cómo se ve todo Madrid, cómo era entonces, ¿no? Gracias a esa maqueta maravillosa que tenemos en el Museo de Historia de Madrid, que animo a todos los madrileños a que vayan a verlo, aprovechando estos días de Semana Santa, que no pues podemos ir a ningún sitio, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos una maqueta que es única, porque reproduce con fidelidad absoluta el Madrid de la época, y a partir de ahí se han levantado planos, ¿eh? Y entonces eso lo hemos grabado también y se puede ver ahí. En fin, tenemos también todo lo referente a la candidatura de la UNESCO Prado Retiro, en la que se está haciendo este esfuerzo, aunque a algunos no les gusta mucho, ¿verdad? Porque parece que prefieren lo de cuanto peor, mejor. Bueno, pues yo creo que para los madrileños es estupendo, sería una gran noticia. Y desde luego estamos haciendo ahí un trabajo inmenso, enorme, y ahí está colado también, ¿no?, todo lo que tiene que ver con ese paisaje de la luz, que es el lema para la candidatura Prado Retiro a Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, creo que una de las UNESCO. Creo que una de las novedades más atractivas, y no quiero que se me pase hablar de ello, es la recreación en tres dimensiones de algunos edificios históricos de Madrid que ya no están.
Exactamente, sí, esto es buenísimo también, porque podemos ver, ahora paseamos por cualquier calle tal, y esto no tiene que ver a cómo era hace un siglo o dos. Bueno, pues hemos hecho reproducciones, esto lo hacemos además en la propia área de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, reproducciones en 3D de cómo era antes, ¿no? Y es buenísimo. Mm. Es una de las áreas de esa biblioteca de Memoria de Madrid.es, ¿eh? Con teclear Memoria de Madrid.es ya sale. Uh-huh. Es una de las más de las partes más visitadas de esa página, ¿no?
¿Cuántas personas trabajan para digitalizar todos estos documentos?
Bueno, tenemos un área dentro de bibliotecas que se llama el área de biblioteca digital, y tenemos 10 personas trabajando con unas máquinas impresionantes. Es una pena que no lo podamos ver, pero para que nos hagamos una idea, o sea, puede ocupar lo que es un estudio. Yo que he estado contigo, Eli, alguna vez ahí en la radio, máquinas que no entrarían ahí en el estudio. Pues claro, estamos hablando de digitalizar, por ejemplo, digitalizar, de pasar a maquetas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo instrumentos musicales antiguos. Es fantástico, ¿no? Uh-huh. Tenemos, como digo, periódicos antiguos de Madrid, testimonios orales, discos de pizarra, planos de edificios, tarjetas postales, que son tarjetas antiguas, por supuesto, mapas, en fin, placas conmemorativas. En Memoria de Madrid están todas las placas que ponemos, que vemos por las calles, ¿no?
Sí, sí.
Aquí vivió Camilo José Cela, aquí Gómez de la Serna, pues todo eso lo tenemos también en un apartado en Memoria de Madrid. Es que está todo.
Bueno,
Además de la gente que tenemos que está trabajando, lo hacemos en colaboración, con la participación de todos los madrileños que nutren esa parte que es la de Memoria de Madrid.
Bueno, pues hay que entrar en esa página, no puede pasar de hoy, memoriademadrid.es. Ahí nos vamos a encontrar de todo, pero de todo, de todo. Recreaciones, objetos antiguos, planos, como decía, carteles. Vamos a poder escuchar música antigua, conciertos virtuales. En fin, que si uno se aburre es porque quiere, porque entrando ahí en memoriademadrid.es
pero Eli, es que
se aprende muchísimo.
Bien, ¿eh?
Claro,
va a pasar genial.
Claro.
Oye,
que sí.
Dentro de unos años estarán los programas de Eli del Valle en Onda Madrid.
Ojalá, ojalá sea así. Muchísimas gracias, Emilio del
Oye,
Río.
Una cuestión, cualquier duda que tenga cualquier oyente, estoy a su disposición, de verdad, ¿eh? En Twitter, en @Emilio_del Río. Si tiene cualquier duda, oye, ¿cómo se entra en esto que has contado? Yo le contesto.
Perfecto, pues ahí queda dicho, Emilio del Río. Muchísimas gracias. Llegan las noticias.